Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos un día más en directo con todos ustedes en COPE de la Costa, en el informativo Costa Viva, para acompañarles hasta las 2 de la tarde en una jornada con cielos despejados, 7 grados de temperatura en el termómetro, y en principio se espera que vaya a continuar así, no solo durante el día de hoy, sino también durante los próximos días, con temperaturas elevadas. Fíjense, incluso nos hablan de alcanzar los 20 grados de cara al viernes. En fin, las cosas podrían cambiar de aquí al viernes, pero Meteo Galicia habla de temperaturas máximas de 19-20 grados tanto el jueves como el viernes. Luego lo vemos de forma detallada, también les hablaremos de cómo se circula por nuestras carreteras en este día de hoy. En principio ya vamos adelantando que sin problemas, y hacemos un repaso en titulares por las noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, y les invitamos, eso sí, a que estén en el 88.8 de la FM, ya saben, donde tenemos la información más amplia, todos los días, de lunes a viernes, de 1 menos 10 a 2 de la tarde. Hoy vamos a hablar un poquito, claro, cómo no, de la noticia, de la gran noticia de prácticamente pues este año, en lo que llevamos de año, y es esa sentencia absolutoria de Barreiros en el juicio de prevaricación urbanística. Se lo adelantábamos en COPE de la Costa en la jornada de ayer a las 2:20 en mediodía en la costa, que había salido esa sentencia absolutoria. En principio apenas había tenido tiempo siquiera el letrado, el abogado defensor, de explorarla, de investigar en ella, pero sí que tenía el buen sabor de boca de haber pues conseguido que se declararan inocentes al alcalde, a los 5 concejales del Ayuntamiento de Barreiros y también a la arquitecta municipal en ese juicio por prevaricación urbanística en Barreiros. Destacamos que llevan como 12 años esperando a que esto se solucione de un modo o de otro, que han sido muchos los juicios públicos, sociales, mediáticos que se han llevado a cabo en estos 12 años relacionados con Barreiros y con esta gente, y ahora pues al menos respiran tranquilos, aunque con ese sabor agridulce. Por una parte han quedado inocentes, por otra parte recuerdan lo mal que lo han vivido personalmente durante todo este tiempo, porque ya se les ha juzgado y en realidad tienen familia, hijos, amigos y gente que les quiere. Dentro de un ratito hablaremos con algunas de esas personas afectadas, entre ellos el alcalde Alfonso Fuente. En la jornada de ayer, ya en unas declaraciones también a esta emisora, pues se mostraba bastante conmovido con esa sentencia, a pesar de decir estar tranquilo. Bueno, pues a uno le flaquea la voz y también el alma. Hablaremos de esa sentencia de Barreiros y hablaremos también pues de lo que vendrá. Porque, por ejemplo, desde Adega ya señalan que en la jornada de mañana van a organizar una rueda de prensa en Lugo Capital para valorar la sentencia, y entonces será cuando decidan si recurren o no recurren, porque esta sentencia se puede recurrir en el plazo de 10 días. También desde el Bloque Nacionalista Gallego en Barreiros lamentan esa sentencia en esta jornada de hoy. Ana Armida, la portavoz del bloque, dice que las consecuencias de la gestión urbanística en Barreiros están a la vista de quien quiera verlas. Manifiesta que el fallo judicial valora cuestiones jurídicas, pero no económicas o sociales. Y bueno, pues seguiremos hablando de cuáles son esas segundas partes también y lo que viene relacionado con esa sentencia. Al margen de la sentencia de Barreiros, hay otros temas que también marcan la actualidad y que seguimos en titulares. En materia de sucesos, la Guardia Civil investiga a los supuestos autores de un delito contra la seguridad vial, en concreto en la zona de Cervo, en la zona de Viveiro, mejor dicho. Imputaban a una persona, vecino de Cervo, de 36 años de edad, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Arrojaba una tasa de alcohol en aire expirado de 0,88 miligramos. Este investigado ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. Y en Cervo, por cierto, con motivo de la realización de unas obras en la canalización de agua, en la carretera Galdín, avenida de Aveiga, se procede mañana, miércoles, día 13 de febrero, a un corte de agua, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Recuerden, corte de agua en Cervo, mañana, entre la carretera de Galdín, avenida de Aveiga, porque van a realizar unas obras de canalización. Se van a ver afectadas avenida de Aveiga a partir del centro de salud. Centro de día, residencia, pabellón de Aveiga, campo de fútbol y es Marqués de Sargadelos, vamos, que estarán sin agua. Y el polígono industrial de Cuña en su totalidad. Desde el Ayuntamiento ruegan que se disculpen pues todas esas molestias que van a ocasionar. Mañana de 10 a 12 sin agua en la carretera Galdín, avenida de Aveiga. Tenemos otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy. Por una parte, el Entroido. Ya se están organizando las reuniones de cara a celebración del Entroido. Ya se van dando cuenta de los premios, los desfiles y todos esos eventos que se van a organizar. En la tarde-noche de ayer había una reunión preparatoria en Burela. El desfile va a ser el domingo 3 de marzo. Los premios, más de 3.000 euros, según destaca el concejal de Cultura, José Díaz, que agradece la colaboración del comercio y de la hostelería locales, puesto que han donado gran parte de los premios que se van a dar. Y el lunes también habrá actividades para los más pequeños. Y el martes 5 de marzo, que es festival local, será el Día del Niño con Hinchables. Estamos hablando de marzo, de los carnavales de Burela. El Fairway y el Gobierno Provincial impulsa los más de 800 kilómetros de caminos de Santiago por tierras lucenses en el Fairway, que es la feria sobre los caminos jacobeos que se está celebrando en Santiago de Compostela. El diputado de Turismo del ente provincial, Eduardo Vidal Bamonde, ha presentado en este encuentro profesional la importancia territorial de las rutas de peregrinación y la influencia de la provincia de Lugo en miles de peregrinos. De hecho, están investigando y documentando tres nuevas rutas para un posible reconocimiento oficial, un par de ellas relacionadas con nuestra comarca. El camino del Mar por la Mariña Lucense, la Vía Regia del Norte o Camino de Abres a Lugo por Meira, y luego la tercera es la Vía Cunning. Esto relacionado con los caminos de Santiago. Hablaremos de otros caminos, los que recorren las personas centenarias. Se va a presentar mañana en Viveiro un libro. Se llama 100%. Está presentado por la Asociación Sociocultural ASCM, que tiene sede en Ferrol, pero presentan en Viveiro un libro porque es una entrega para centenarios y familiares. Desde el libro 100% es el fruto del trabajo de las vivencias recogidas a 100 centenarios de toda la comunidad autónoma que cuentan con el apoyo visual del artista Manuel Patiña. Se presenta mañana a las 11:30 en la residencia Domus Vi de Viveiro. En materia política, en el occidente asturiano, Carmen Morillón, que es la candidata de Foro por Valdés, ha señalado que el declive del occidente solo se superará si comenzamos por relanzar un municipio clave como es Valdés, con un gobierno municipal liderado por ella, por Carmen Rodríguez, una gran profesional de capacidad acreditada. Son las personas que intentan desde Foro alcanzar la alcaldía. Afirman que deben reconocer la enorme generosidad de personas como Carmen Rodríguez, con una trayectoria ejemplar de éxito. Esto es lo que decía la responsable de Foro, Carmen Morillón. Y en materia educativa, destacar las inversiones de la Xunta de Galicia en nuevas actuaciones de reforma de los colegios de nuestra comarca de la Mariña Lucense. Van a actuar en 21 centros de enseñanza. Son 17 colegios y 4 institutos de toda nuestra comarca, con una inversión de 343.000 euros. ¿Qué van a hacer? Pues van a reformar baños, cambiar puertas, reformas de carpintería, ventanas, escaleras, electricidad. Van a realizar una serie de apaños necesarios para que la vida en el centro y en las aulas sea más cómoda para todos, tanto para el profesorado como para el alumnado. En materia política también, por cierto, el Partido Popular denuncia que Darío Campos, el alcalde de Apontenova, multiplica en la Diputación el sueldo de un miembro de la Ejecutiva Local del Partido Socialista Lucense a 3 meses de las elecciones, y recuerdan otras prácticas abusivas de los socialistas, como la convocatoria de un proceso de selección para personal de las residencias en el año 2015, que finalmente no respetaron. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Ahora del tiempo.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan los cielos despejados durante esta tarde, con algunas nubes altas y viento variable. Luego por la noche también despejados. Mañana más de lo mismo, cielos despejados, algunas nubes altas. Mañana a partir de la tarde y viento débil del sur. Mañana las temperaturas pueden subir mucho, 7 grados de mínima, y alcanzaríamos hasta 19 de máxima, dice Meteo Galicia.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por las carreteras sin ningún problema de circulación, incluso por el Alto do Fiouco, donde hay visibilidad y no hay problemas de viento, así que, como se suele decir, carretera y manta.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de febrero te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Sea con amor en Ribadeo. Fallas tus compras de San Valentín no comercio asociado a Acisa e entrarás no sorteo de 19 ceas románticas para que ti e a tua parella celebredes San Valentín o 16 de febreiro. Sea con amor en A Quinta, Parador de Turismo, San Miguel, O Cabazo, Marinero, Adorado do Cantábrico, Olar de Manolo, O Tumbín, Javier Montero, La Villa, Cayo Coco, Porta Norte, Galipizza, Costa Verde, La Lira, La Solana, Galicia e El Rincón del Gordo. Acisa de Sesache, un feliz día de San Valentín.
Seguimos adelante, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Como te adelantaba, vamos a hablar de arte, nos lo trae Baruc Domínguez.
Y es que el artista Juan Puchades, valenciano, afincado en Mondoñedo, ha donado al Museo Provincial bocetos de una de sus obras más importantes, Mariñeiros na Brega. Se trata de 3 pequeñas piezas realizadas por el autor en 1974 en tinta y acuarela para esta obra singular, una escultura que puede verse en el Museo Provincial de Lugo. La pieza, que está hecha en hierro, ganó el primer premio en el concurso Exposición Bimilenario de Lugo. Fue una obra que se terminó en el año 1975. Desde el Museo Provincial agradecen, por supuesto, esta donación, que sirve un poco a ver de otra manera esta obra, a ver estos bocetos que contribuyen a poner en valor, más si cabe, esta obra de este singular artista. Nos explicaba un poco la inspiración de estos Mariñeiros na Brega el propio autor, Juan Puchades.
Esto lo debí de hacer porque igual fui a Burela, estuve viendo allí cómo actuaba la gente, ¿no? Quizá esto fue el inicio de concebir una idea relacionada con lo que es la gente del mar, ¿no? Más o menos esa es la idea de... Es gente del mar, ¿no? Realmente las cosas a veces se hacen pensando en alguna cosa que se te ha... o se te ha ocurrido en ese momento, o que la has vivido, y eso te va forjando después una idea que a veces pues dices, hombre, la voy a dibujar primero y después la voy a hacer tal, y la vas estudiando y la vas haciendo ya al final de forma definitiva.
Hay que recordar que el Museo Provincial de Lugo viene de clausurar hace unos días la exposición Modelando Vidas, de este autor, que recordemos nació en 1934. En esta exposición se hizo un recorrido antológico por la obra completa de este artista. Además, desde la Diputación de Lugo se editó un catálogo con las piezas que se exhibieron durante estos pasados meses en el museo. Hay que decir que al artista, que a Juan Puchades, aún a su edad, le interesa más seguir trabajando que todos los reconocimientos que se hagan a su obra.
Bueno, yo lo que expuse ahí fue algunas de las obras que tengo hechas últimamente o hace tiempo, no sé, las que... Ahí también intervino mi mujer, la que es... y mi hija, la más joven, que también
Alicia,
hizo,
¿no?,
Bellas Artes. Y entonces, pues, las tres. Yo creo que las tres Marías... participaron un poco ahí, más que yo quizá. Yo creo que es una exposición, la exposición se hizo, me invitaron a hacer esto, y entonces, bueno, pues yo dije, bueno, pues vamos a hacer, que yo no he sido muy amigo nunca de hacer exposiciones ni nada, ¿no? Nada, yo lo que disfruto es trabajando y después no me entero de mucho más.
Pues ahí estaban las palabras de Juan Puchades, el artista valenciano, afincado desde hace años en la ciudad de Mondoñedo, que con ese espíritu de seguir trabajando nos daba una lección a todos nosotros.
Pues ahí está esa lección de Juan Puchades, afincado en Mondoñedo. Y más sobre Mondoñedo, el ayuntamiento organiza este fin de semana un taller de creación cinematográfica. Se va a desarrollar en la sala de conferencias del centro comarcal de la ciudad y se dirige a jóvenes de entre 14 y 17 años. Es gratuito y los interesados se pueden ir anotando hasta las 7 de la tarde del viernes en la oficina de turismo. La directora vasca Jaione Camborda va a impartir el curso. Versará sobre la introducción al cine documental. El Concello de Mondoñedo organiza este fin de semana un taller de creación cinematográfica. Te puedes ir apuntando. 11 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en el camino y hablamos de centenarios.
En Ocampón, ideas de decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, estores enrollables noche y día, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas de decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Y ahora, rebajas del 15 y el 20%. Aprovecha estos descuentos y pídenos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, en Burela, teléfono 982-58-57-53. Voy a darme a mí una y otra vez lo que tanto me
quité. Vive San Valentín, no centro comercial Aberto, de Foz. Por San Valentín, des una cita con la novena festa afrodisíaca que organiza o centro comercial Aberto de Foz. Celebrarás en los locais hosteleiros e pasteleiros do 14 ao 17 de febreiro. Desfruta desta romántica data xunto a tua parella en Foz. E se fasas túas compras ata o día 17 no comercio asociado ao centro comercial Aberto Focense, entrarás no sorteo de diferentes tratamentos estéticos na clínica Más Saúde. O amor ten premio en Foz.
Pues ahí también les vamos a hablar de amor luego, ¿eh? Hemos salido a la calle y les vamos a contar cómo se está moviendo el cotarro de cara a San Valentín, si la gente está gastando o no está gastando, si están comprando o no, si les interesa San Valentín y qué tipo de cositas compran para regalar, hombres, mujeres, mujeres, hombres o quién a quién. Hemos salido a la calle y ya verán, cositas curiosas, como siempre. Uno cuando pregunta pues a todas las personas que andan por ahí, a los vecinos y a los tenderos, a los representantes del comercio, descubre asuntos interesantes. Pero eso luego, ¿eh? Ahora vamos a hablar de centenarios, como decíamos. ¿Por qué? Porque se va a presentar mañana en Viveiro un libro muy interesante. Esta es un libro que se ha proyectado por parte de la Asociación Sociocultural ASCM, que tiene sede en Ferrol, pero vienen a Viveiro para hacer la entrega a centenarios y a familiares del libro 100%. Así les quieren acercar el fruto de su trabajo. Este proyecto recoge las vivencias de 100 centenarios de toda la comunidad autónoma gallega y cuenta con el apoyo visual del artista Manuel Patiña. Se va a presentar mañana, 11:30 de la mañana, en la residencia Domus Vi de Viveiro y será el escenario donde se acoja este acto. Paula Gárate es la presidenta de la Asociación Sociocultural ASCM. La escuchamos.
Bueno, pues la iniciativa nace para poner en valor realmente las vivencias de 100 centenarios de Galicia. Bueno, ¿por qué pensamos en nuestros mayores? Pues también porque la asociación lleva más de 30 años trabajando en la plena integración de las personas con discapacidad y hoy por hoy pues también la discapacidad va de la mano de la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, también poner en valor a veces el envejecimiento activo y bueno, muchas vivencias tan diferentes, ¿no? Pues ese era un poco el objetivo nuestro. Ha sido complicado el trabajo de campo, el poder llegar a ellos, porque, bueno, nuestra meta era eso, conseguir 100, de más de 100 o de 100, pero, bueno, pues legalmente el acceso a los datos y todo esto, pues ahora está mucho más controlado y, bueno, pues a través de campañas de difusión para que fueran las propias familias o los centros donde tuvieran personas mayores de 100 años los que pudieran contactar con nosotros o a través de conocidos o, bueno, siempre así llegando a ellos, ¿no?
Es un proyecto de la Asociación Sociocultural de Minusválidos. Lo presentan, como decimos, mañana en Viveiro. Le preguntábamos si había sido difícil recopilar tantas personas, 100 personas de 100 años. Y señalaba Paula Garate, la presidenta, que hay muchos centenarios y más de 100 años, además.
Hay muchísimas más de 100, sí. Galicia, en eso tenemos un tesoro bastante valioso, ¿no? Bueno, nosotros cumplimos el objetivo de los 100, pero después nos surgían muchísimos más. O sea, sí que somos conscientes de que hay muchísimos más. Pero bueno, el secreto seguimos todavía sin descubrirlo. Aún a día de hoy, cada uno tiene su receta y realmente lo que nos vienen a decir es que cada uno tiene que vivirlo y vivirlo a su manera, ¿no? Por eso la diversidad de las experiencias, de las vivencias, es tan rica que yo creo que eso también da, pues es otro extra, ¿no? También en el resultado, en esa recopilación.
Es la sexta presentación que realizan de este libro y tienen por delante otras tantas citas y más proyectos.
Sí, a ver, realmente el libro, la presentación oficial fue en Santiago de Compostela, porque el libro realmente nace gracias al apoyo de la Xunta de Galicia, de Política Social, ¿no? Entonces, bueno, la primera presentación central se hizo en Santiago y luego lo que queríamos era acercar estas presentaciones a cada centenario, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ya estamos haciendo varias presentaciones por toda Galicia para que por zonas al menos puedan ser protagonistas también en primera mano, ¿no? De que los centenarios también puedan recoger ese reconocimiento, ¿no? Y ese homenaje directamente. Entonces, bueno, por eso surge la idea de acercarnos, pues eso, en diferentes zonas. Ya hemos estado en Oia, en Tui, en Sober, mañana estaremos en Viveiro, acabamos en Carballiño, ¿no? También la semana que viene. Y después de esto, pues bueno, sí que hay otra parte del proyecto que sería hacer exposiciones de las fotografías, ¿no? Realmente de los centenarios, ¿no?
Pues ahí también quieren exponer las fotografías de los centenarios que han sido el fruto de este trabajo 100%. Se presenta mañana en Viveiro, 11:30, en el Residencia Domus Vi de la localidad. Las historias de centenarios de toda la comunidad gallega, que como nos decía la presidenta de la Asociación Sociocultural de Minusválidos, son muchísimos los que tenemos. Debe de ser que esa dieta sana y ese clima tan bueno que tenemos en Galicia influyen en algo, para que uno tenga la vida un poquito más larga, se alargue. Seguimos adelante con más noticias.
Nos vamos hasta Obaladouro porque su alcalde Edmundo Maseda tiene el objetivo de convertir pues esta zona pues como en un recurso residencial para la comarca de Amariña, a grandes rasgos, por decirlo de alguna manera. El objetivo principal es asentar población. Está contento Edmundo Maseda pues con que en los últimos años se haya asentado más o menos un torno a los 2.000 habitantes y el objetivo es que siga creciendo y que mismo gente que viene de otros lugares de Amariña que pueda ver Obaladouro como una zona para tener sus propias viviendas. El objetivo, como decíamos, es crear algunas zonas urbanas en las que se puedan asentar pisos de unos 100 metros cuadrados y a través de una cooperativa. Nos lo explicaba de este modo el alcalde de Obaladouro.
O que pretendemos pues que se asente una población, concretamente una xeración que vemos que se está perdendo porque se están afincando en outros pobos da Bisbarra. Entonces, sobre todo aí que xente nova que, bueno, está aí neses momentos de crear unha familia, que si realmente esa familia arranca noutro pueblo, pues non vai voltar nunca pa Ferreira nin pa Obaladouro. Entonces temos que ofrecer ya a oportunidade de que teña unha vivenda a un precio asequible, unha vivenda de calidad, e a que poida facer frente máis ou menos co que se está pagando de alquiler. E ese é o tema principal. Si además conseguimos atraer a outras familias que ven as posibilidades de vivir en Obaladouro porque pues polo que seña, porque é un bon sitio pues para os nenos, porque temos moitas axudas para as familias, porque é un sitio tranquilo, porque desde aquí se chega enseguida a calquera outro sitio, calquera outro centro de traballo, e estes pisos son bons, de boa calidad e a bon precio, y pues que podamos atraer también a alguna gente de fuera.
El proyecto en concreto incluye 4 bloques de unos 12 edificios cada uno, es decir, unas 50 viviendas. Podrán ser más, podrán ser menos, en función de la calidad, del tamaño de las mismas. En general, son viviendas, como decíamos, de unos 100 metros cuadrados, aunque también se valora la creación de algún tipo de apartamentos. Y lo cierto es que ya hay una veintena de familias interesadas en el proyecto. Escuchamos de nuevo a Edmundo Maseda.
Esto a disposición dos terrenos de parte do concello, é dicir, o concello porá os terrenos, lógicamente estando o concello non haberá que pagar licencia de obra, que xa son bastantes cartos. Intentaremos apoyar tamén co tema do proyecto, non sei, agora mesmo están botando un vistazo a ver o que costa realizarlo todo, aunque bueno, vai ir en grupos de viviendas, de cada portal levará 12 viviendas, entonces cada portal, cada edificio, digamos, cada bloque é unha cooperativa. O régimen será en cooperativa, porque é a cooperativa que a promotora, apoiada por unha entidade financiera que financia, e entonces, pues, digamos que esta xente vai construir os seus propios pisos, é dicir, a precio de coste. Aquí non hai ninguna empresa polo medio que vai ter ningún tipo de beneficio industrial, o cual o precio dos pisos se reduce sensiblemente.
Pues ya sabes, Juana, ya saben nuestros oyentes, habrá que ir a vivir a Ovaladouro.
Habrá que saber para qué año podemos empezar a vivir allí, para cuándo construyen esas viviendas. Seguimos adelante, 21 minutos pasan de la 1:00 p.m. Vamos a hacer un alto en el camino, escuchar unos consejos publicitarios y hablar del tema Barreiro, sentencia urbanística.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
En esta jornada de hoy, y ya pasadas las primeras horas de la noticia importante, esperada y de la que estamos pendientes desde hace años y años, de esa sentencia sobre el urbanismo de Barreiros, pues vamos a hablar de una manera un poco más calmada también con el alcalde, Alfonso Fuente. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana.
Justo en el día de antes conocíamos esa sentencia. En principio usted decía tranquilo, sí, contento, pero bueno, yo siempre pensé o creí en la justicia, pero ainda así supongo que un respiro.
Sí, por supuesto que sí, evidentemente, claro que un respiro, porque bueno, esa carga estaba ahí, esa sentencia esperábamosla, evidentemente, porque ese proceso judicial estaba ahí. Y evidentemente, pues claro, cuando pasan tantos años, ainda que te acostumbras a vivir con esto, pero evidentemente vivir con una imputación durante tantos años, pues la verdad es que no es plato de gusto, ¿no? Y a veces, pues cuando dices, hombre, cando lees, y non que o leera eu, non, senón como decía onte, sigo insistindo hoxe, non, que os meus fillos leeran, que me pedían 54 anos de cárcel, é que hai que pensarlo, en 16 de inhabilitación, casi me viñan a preguntar, pero papá, que matache, porque é que con 54 anos de cárcel, evidentemente, dáballes que pensar, non? Por exemplo, pois a meus pais tamén, que non viven o día a día da política, e evidentemente, claro, cando leen esas cousas, sorprenden, non? Entonces, por eso que esta sentencia, pues, por lo menos descarga toda esa tensión que existía en torno, ¿no?, pues a mi vida personal, ¿no?, y también, pues, como no, a política, ¿no?
Eu penso que a súa vida persoal e a política e as súas costas poden ser máis ou menos resistentes porque vostede é o alcalde, ¿no? Pero supoño que esa factura que lles pasa aos seus cativos, por exemplo, porque eu penso que no colexio ou nun parque os nenos din moitas cousas e ao longo de tantos anos supoño que escoitarían moitas cousas, a familia, aos seus pais e demais, tanto a de vostede como a do resto dos concelleiros e tamén arquitecto municipal, foron moitos anos de sufrir moito escarneo público.
Sí, por supuesto que sí, é o que dices, Juana. Vamos a ver, é que cando se falaba prevaricación urbanística, é que un pouco xa nos trataban como ladróns, se meteron a mao, se fala de todo, non? Aquí se falaba de todo, cando realmente o que estábamos imputados é porque se decía que habíamos concedido unhas licencias a sabiendas de que non se podían conceder, cando ahora quedou probado que non foi así, non? Pero claro, en torno a isto, claro, nos xuzgaba todo o mundo, pero que nos tiña que xuzgar, pois se retrasaba. E se retrasou pois todos estes anos, ¿no? E entonces pois bueno, foi así, nos como ben dices, a nivel político, pois evidentemente nos tiñamos unha sentencia cada 4 anos, non, cada 4 anos que tiñamos que pasar pois por esas eleccións municipais, e aí teño que agradecer a todos os veciños de Barreiros pois que confiaron sempre en nós, que eles nos sentenciaron, por así decir, cada 4 anos pedíndonos que seguiramos no goberno dunha forma mayoritaria, non? E en 3 ocasións durante o período que pasamos de imputacións, ¿no? E polo tanto esta sentencia, sigo insistindo, tamén ven a refrendar o que eles non se equivocaron, é dicir, os veciños de Barreiros non se equivocaron, eles tiñan confianza en nós, sabíamos que éramos inocentes e así o deixaron reflexado sempre e así o reflexa agora esta sentencia, ¿no? Polo tanto, pois non teño máis que agradecerlles a iso a todos os veciños, pois ese apoio que recibimos sempre a pesar de estar imputados, ¿no?
Eu sei que vostede di que sempre creou unha xustiza, que estaba tranquilo, pero supoño que de cando en vez un pode pensar, e si me din que son culpable, me inhabilitan e demais?
Pois evidentemente, claro que nese sentido, mira, cando xa, creo que onte falando co abogado, me fixeron pasar, creo que son 7 ou 8 veces polo xuzgado, solo este proceso chegou a xuicio. Cando xa estábamos a falar que houve dous archivos anteriores en Mondoñedo, no xuzgado Mondoñedo se había archivado, recurriron e a audiencia mandou reabrir, se reabriu e se mandou ao penal. Fomos xuzgados ao penal, eu tiña confianza porque, hombre, non podía ser que, habéndonos archivado xa en 2 ocasións 2 xuíces distintos, podía ser, evidentemente, está claro, non, que pode ser, pode pasar, podía pasar e podía haber unha sentencia condenatoria, non, pero evidentemente confiábamos en que tiña que ser absolutoria, que non podía ser de outra forma, non, nos tiñamos a conciencia tranquila de que habíamos feito correcto e que se nos cometemos algún erro foi sempre porque nos engañaron ou nos ocultaron información, pero non porque quixéramos facelo unha cousa ilegal ou irregular, nunca, en ningún momento creímos isto, ¿no? E entonces por eso, en ese sentido, hombre, tranquilos, xa, pero bueno, sempre claro, que queda esa incertidumbre, ¿no? Por eso que ese acordo, ¿no?
Agora que chegou esta sentenza, todos absoltos, aínda queda posibilidades de recurso. Dende Adega non dixeron nada, mañá parece que teñen prevista unha rolda de prensa, supoño que para dicir que recurrirán, pero quizá este procedimento xa non teña esa importancia que tivo atado de agora, non?
Bueno, non sei o que vai a ter, non? Adega considerarán, valorarán o que crean conveniente, nos, evidentemente, les sabrán o que tenen que facer e decidirán, non vou ser eu quen lles diga o que tenen que facer, pero eu creo que tamén tenen que pensar, Adega, como dicen sempre, non? Isto, cando nace por unha cuestión política. Isto foi unha intervención política neste concello, naquel momento, gobernaba na Xunta o bipartito, estaba, pois, a costa de Lugo en un momento, pois, dun boom urbanístico, pero a costa de Lugo, todos os concellos, e, sin embargo, solo se mirou para Barreiros, quixo se dar un exemplo naquel momento, incluso apoiado ese goberno bipartito desde aquí, desde os concelleiros do BNG de Barreiros, nos cuales pedían, incluso por escrito, a Xunta que fixara unha intervención, que fora rápida e que se paralizara todo, e o fixo, e o bipartito o fixo en Barreiros, se iniciaron todos estos procesos, e ahora, rematado todo esto, que ha salido beneficiado de todo esto? É decir, porque eu creo que aquí o que houve moitos perxudicados, os primeiros, os veciños de Barreiros, os veciños de Barreiros, perdeuse postos de traballo, perdeuse que se remataran todos estos edificios que están ahora a medio facer. É dicir, se perderon moitos investimentos aquí no noso concello, non? Perdeuse moita actividade económica, e única exclusivamente por ganar o sillón. Querían ganar o goberno, como non o ganaban nas urnas, había que ganarlo nos xuzgados, tal. Eu xa digo, nós tiñamos a conciencia moi tranquila. Eu creo que hoxe habrá outros que terán que facer examen de conciencia estes días e pensar o que fixeron, o daño que fixeron ao noso concello precisamente con estas instigando estas intervencións, instigando, porque quero recordar, quero recordarlo igual que o recordei, igual que o falaron moitos veciños, E insisto, e quizás levanto a voz, os mismos que iban contra a construción, algún deles vendeu as súas fincas para construir edificios, edificios que hoy están inacabados, É dicir, primeiro fixeron caixa, e logo intentaron paralizar todo. É dicir, cando intentaron paralizar e paralizaron todo, deixaron a moitos veciños que tiñan fincas vendidas, xente que tiña contrato feito, rapaces que estaban traballando nos sectores todos vinculados á construcción, quedamos sin traballo. Pero de esos non se acordaron. O que se acordaron foi primeiro de facer caixa, non? E evidentemente por eso digo que nese sentido eu creo que hoxe tendrán que pensar o que fixeron, non é o daño que nos fixeron a todos os veciños, porque ao final todos vivimos aquí, Nosotros, si a sentencia fora de outra forma, íbamos a seguir vivindo aquí, Estaríamos noutro lugar, evidentemente fora da política, pero íbamos a seguir vivindo aquí,
Xa que fala vostede da política, agora hai un momento en que todos están a pensar se vai vostede repetir como candidato dende o Partido Popular. Sinalan que ten vostede as portas abertas e que ten vostede o seu respaldo, evidentemente, se quere seguir como candidato. Non sei se xa ten pensado seguir ou non, ou nas siglas do Partido Popular ou por independente.
No, vamos a ver, nestes días sí decidiremos, nos xuntaremos, porque a verdade tampouco habíamos falado nada, non? Vamos, como equipo de goberno seguíamos traballando nos proxectos para Barreiros, en seguir atendendo e dando os servicios que vivimos prestando, non habíamos falado nada deste tema, pois ahora estes días pois nos sentaremos, pararemos, habrá que, o partido tendrá que convocar aos militantes de afiliados de Barreiros, e non só convocará, o partido convocará evidentemente aos afiliados, pero nós tamén convocaremos a simpatizantes, non? Isto non se trata de militancia sí ou militancia no, é dicir, nos concellos pequenos non pesan tanto as siglas como pesan a xente, non? É dicir, son equipos, eu na lista e invito sempre a cando se me fala desto de militante sí ou militante no, que fagamos un análise de todos os concelleiros, de todos os partidos, mesmo incluso de alcaldes, si están ou non militando, porque a veces pensamos que algún alcalde que é do outro partido ou do Partido Popular, que é militante, e ao mellor non é. Entonces, eu sempre, en ese caso, e teño que decir que tuve sempre libertad cando configurei as listas e cando falei con compañeros para ir na lista, nunca se me dixo que tiñan que ser militantes, moitos deles, pois non, non eran, logo despois se fixeron, por eso que sin ningún problema, é decir, o que buscamos, vamos, xente comprometida, xente, como digo, normal, que queira traballar polo seu concello, destinarlle unhas horas, na maioría dos casos, bueno, pois xente que está aí vinculada e traballando, non? Que son simpatizantes, pero eu creo que máis que eso, máis que unhas siglas, son pois esa ideoloxía ou esa forma de ver a política municipal, non? Desde como nos educaron, como vamos vivindo de forma tranquila. Aquí en Barreiros a xente desde sempre quixo ter un goberno sin sobresaltos, sin que estuveran discutindo, sin cuestións de estar sempre con líos, senón, no, vivir e deixar vivir, nada máis, tranquilo. E como decía o eslogan de Díaz San Pedro naquel momento, o teu aire, non? É decir, tranquilo, non molestar a ninguén e que naide me moleste, non pasa nada.
Alfonso, unha última. Despois de todo o vivido, despois desta tempada que leva vostede en política non exenta de sobresaltos, pensa que merece a pena seguir a traballar polo povo?
Sí, hombre, eu creo que sí. Eu creo que merece a pena sempre, non? Merece a pena porque, aínda que estamos vivindo momentos en que os ataques aos políticos pues son tremendos, eu creo que está claro que ten que haber unhos gobernos, ten que haber quen dirixe, ten que haber quen traballe polos veciños, non? Eu estou encantado, mira, dentro dunhos días vamos a inaugurar unha nova depuradora de augas. Para min vai ser unha satisfacción, xo anticipo desde aquí, vai ser unha satisfacción poder inaugurar esa depuradora nova de augas. Para min é unha satisfacción pois ver novos alumbrados que se fixeron, é unha satisfacción pois ver novas carreteras que se foron facendo. Faríamos moito máis, ojalá, como calquera outra persona faría moitas cousas na súa casa, está limitado sempre pois pola cuestión económica, pero evidentemente nos satisface ver os colexios renovados, ver que mantemos dos colexios, me satisface que un concello de menos de 3.000 habitantes teña unha guardería aí funcionando, unha guardería na que conta con comedor, e que non lle envidia nada a ningunha guardería de outros concellos de maior entidade. me satisface moitísimo cando me dan as gracias moitos veciños, que ao final é un servicio deles, é un servicio que presta o Concello para deles e para eles, que é o servicio de axuda a domicilio, non? Pensar que hai 20 personas atendendo aos nosos maiores nas casas para que poidan seguir vivindo na súa casa, que unha persona cada día vai ali a saberse tan ben, ainda que seña solo a falar con eles, ou a quentarlles a comida, non? Ou axudarlles a facer o aseo personal. Eso é o que te satisface e por eso te moves, non? Evidentemente que, por eso a veces, a xente o que estos días, e sobre todo, dende onte e hoxe, pues recibo moitísimas chamadas de veciños e tal, que animan a que hai que continuar, non?
Pues parece que ainda quedan ganas, entón, por la parte do alcalde de Barreiros. Moitísimas gracias por estar con nós, explicarnos toda a situación e moi boa tarde, alcalde.
Gracias a vos, un saludo.
Y vamos a hablar con otra de las personas que también se ha visto implicada en ese caso y afectada, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barreiros, José Manuel Gómez Puente. José Manuel, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Y cómo valoras también esa sentencia que acaba de llegar?
Pues bueno, es una sentencia que estábamos esperando por ella y la valoro muy positivamente y reafirma un poco nuestro criterio, que yo creo que era un criterio que, como siguiendo los informes técnicos y jurídicos que teníamos en nuestro poder, y bueno, estamos en nuestro teniéndose encima de la mesa, y yo creo que al final yo creo que triunfa la verdad, y tardó mucho tiempo, y esto pues siempre sufres un poco a nivel personal, familiar y profesional, pero bueno, al final estamos todos satisfechos y nada, estamos muy contentos. Y nada, lo que quiero transmitir es que cada uno tiene su forma de pensar y tal, y que habrá gente que igual pensó que lo hiciéramos mal, pero la sentencia es, hay que respetarla, y es la sentencia y fue favorable, y entonces que no tengo ningún récord hacia nadie, pero que al final pues sufres.
Claro, ¿y la familia qué ha dicho de todo esto?
Sí, está ahora más tranquila y estamos ahora con más tranquilidad.
De todos modos, José Manuel, son muchísimos años, ya no hablo de estos últimos meses de espera, ¿no? Estos últimos meses de espera de la sentencia también habrán sido inquietantes, pero yo creo que son como 12 años estando ahí, en los medios de comunicación, en el Candelero, en la voz de todo el mundo, y eso pasa factura.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final todo el mundo tiene que ponerse en nuestra piel, y que no es fácil, entonces siempre hay una presunción de inocencia, y yo creo que a veces pues la gente igual hace afirmaciones que yo creo que anticipadas, y cada uno tendrá que hacer su examen de conciencia. Y se equivocaron, y bueno, que yo creo que la familia y los compañeros de la política y tal pues siempre estuvieron con nosotros apoyándonos, y eso es lo que queda.
De todos modos, se nota la emoción. Yo creo que es toda esa tensión contenida a lo largo de 12 años. Son muchas las palabras que se escuchan, o los juicios que se escuchan también en un pueblo pequeño como es Barreiros, a las espaldas de uno, y con las que han tenido que vivir durante todo este tiempo. Yo sé que es complicado y que es difícil, y lo que me pregunto ahora es si todavía le quedan ganas de seguir en política, o decide que aquí deja la toalla ya.
Sí, yo tengo muchas dudas. No sé, yo creo que al final tenemos que pensarlo bien, si merece la pena o no. Tenemos tiempo para decidir. Yo en principio, si Alfonso, yo seguiré apoyando. Y yo en principio, si él quiere, pues yo le ayudo, pero no tengo muchas ganas tampoco así.
No quedan ganas, es cierto que no quedan ganas. Supongo que siente cierta ingratitud, ¿no?, por parte de la gente.
Sí, yo creo que al final estás ahí sin ánimo de lucro, no tienes dedicación, solo ayudando al pueblo y tal, y después que haces cosas que tú piensas que están bien hechas para el pueblo.
Y al final, claro, al final te meten en un juicio largo, tenso, donde bueno, te piden 2 años de cárcel, o a ver, que te pide 44 años de cárcel, y dices tú, joda, ¿qué dices tú? ¿Merece la pena? Pues sí, pues no, porque al final, con informes técnicos, informes jurídicos favorables, que cualquiera te puede demandar, o cualquier persona te puede hacer, te puede demandar, y bueno, y puedes volver a estar en el candelero. Es decir, no quita que dentro de un año pues igual también viene un promotor y te denuncia, y vuelves a estar en la misma situación, y dices tú, yo creo que la política es mucho riesgo, es una profesión de alto riesgo, ¿no? Sabemos que es así, pero dices tú, pues bueno, yo tengo mi profesión, estoy tranquilo, y mi familia, no quiero tampoco perjudicar a mi familia, en el sentido de que todo lo que estás pasando, pues al final también ellos lo sienten, porque estás callado, estás triste, y bueno, al final sí que te gusta estar en política, ayudando a los vecinos, haciendo cosas, pero también tiene su parte negativa, en el que en cualquier momento, como nos pasó ahora, pues sufrimos las consecuencias de una imputación que tardó mucho tiempo en resolverse. Entonces, pues nada, eso me hace un poco pensar las cosas, y como está todo tan fresco, pues no, igual la valoración que hago ahora, de hecho no tengo muchas ganas de seguir. Y bueno, hablaré con Alfonso.
De todos modos, yo creo que lo que tenemos claro todos es que ninguno hubiéramos querido estar en su piel, o en la de los otros concejales, o el propio alcalde y la arquitecto municipal, durante todo este tiempo y todo este procedimiento. Pues nada, ahora a respirar un poco, José Manuel. Muchísimas gracias, sí, por atendernos, y que vaya bien todo, ¿eh?
Sí, muchas gracias a vosotros, y nada, que estoy muy contento, y bueno, agradecer a toda la gente que confió en nosotros, a todos los compañeros de la política a nivel provincial, y alcaldes y familia.
Pues ahí, con tanta emoción, nos deja José Manuel Gómez Puente. Es otra de esas personas que respira un poquito más tranquilo desde el día de ayer, en el que conocíamos el resultado de la sentencia absolutoria de Barreiros para el alcalde Alfonso Fuente, para los 5 concejales de aquella Junta de Gobierno del año 2006 que otorgó las 44 licencias para la construcción de más de 3.000 viviendas, y también para la arquitecta municipal. 42 minutos pasan de la 1 del mediodía. Esta noticia te la ha ofrecido Viveiros Mañente.
Euterra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellor a xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Seguimos adelante hablando de otros temas también que marcan la actualidad, y de ayudas, en este caso de las ayudas de la PAC, porque en esta jornada de hoy, desde la Delegación Territorial de la Xunta, nos informan sobre esos pagos de la política agraria comunitaria. Es el delegado territorial, José Manuel Balseiro, el que nos da más informaciones, que vamos a escuchar a continuación, sobre esas ayudas de la política agraria comunitaria. Escuchamos a Balseiro.
Achegas económicas básicas na aposta da Xunta de Galicia por fomentar a competitividade do sector agrogandeiro. Apoios fundamentais para que o rural sexa sinónimo de emprendemento, sexa sinónimo de actividade, de xuventude e non de estancamento. De feito, só no ano 2018 as axudas pagadas no conxunto da provincia de Lugo suman 103 millóns de euros. Isto é un 12% máis que as axudas abonadas en 2017, e é un aumento de 11,2 millóns de euros en relación ao ano 2017. Axudas que beneficiaron a máis de 11.000 gandeiros e gandeiras lucenses.
Pues ahí queda un resumen sobre esas ayudas de la PAC, y ya que estamos hablando del medio rural, destacar que se le ha preguntado por parte de Copel Lugo a José Manuel Balseiro sobre la polilla guatemalteca, si ya se levantaba la prohibición para plantar patata, y todavía no es el momento.
En este momento no se dan las condiciones para levantar estas restricciones. A praga non está en este momento erradicada en todos os concellos e a veda non será suspendida ata que deixen de aparecer capturas nas trampas colcadas. É verdade que o decreto do Ministerio fixaba 2 anos de prohibición que se cumprirán o próximo 5 de marzo, pero as restriccións prorróganse durante un tempo máis.
Pues un poquito más de tiempo de restricción para cultivar patata, así que no queda otra. Seguiremos padeciéndolo, por lo tanto, con esa polilla guatemalteca. 15 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a cambiar de tornas. Vamos a hablar ahora de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos de que la Federación Gallega de Atletismo se acerca a la Mariña. Como primera medida, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mondoñedo para establecer una oficina de trabajo y nombrar a Raúl González Redondo como responsable técnico dependiendo de la delegación de Lugo. Como segunda medida, unas pistas de atletismo en la comarca. De momento han recibido la propuesta de unos terrenos en la zona de Recemil, Lourenza, a la que el mandatario de la federación se comprometió a estudiar y buscar la viabilidad de la misma, sabiendo la necesidad que existe en la Mariña de instalaciones de atletismo. Isidoro Hornillos terminó la visita en Burela, donde el concejal de deporte Ramiro Fernández le informó de los pasos que están dando para la creación de un club de atletismo en la localidad.
Bueno, tuvimos una juntanza junto con corredores de Burela que bueno, estaban interesados en crear un club de atletismo aquí en Burela. Un tema con que llevamos trabajando desde hace tiempo, verdad que era un objetivo que nos teníamos marcados de delegación de deportes, puesto que, bueno, vemos que os atletas de Burela que están corriendo por ahí as carreras populares y ali onde compiten, pues están pues son un referente, ¿no? No atletismo da Mariña, y era pues la verdad era una cosa que queríamos que aquí en Burela pues también hubiera un club de atletismo que pudiera canalizar pues toda esta gente que está practicando atletismo, que no tuviera que irse a otros clubes o otras localidades da Mariña pues a practicar este deporte. Yo pienso que en el día de onte pues damos un paso importante, yo pienso que un paso definitivo pues para a creación de ese club. Desde o concello xa lles manifestamos na propia reunión que van ter todo o apoio necesario pues, para que este proxecto saia adiante, e bueno, xa vimos que hai pues, xente interesada en crear esa directiva, e nos marcamos pues, bueno, un plazo de uns 15 días ou así pues, para decidir quen é o quen vai formar parte desa directiva e como van a ser os primeiros pasos a dar nese novo proxecto, non?
El atleta ribadense Brais Díaz Salas, enrolado en el club Escuela Atlética Lucense, participó en Cangas de Morrazo en la tercera jornada de la primera liga individual de lanzamientos largos. En esta ocasión participó en la disciplina de jabalina 500 gramos, correspondiente a la categoría sub-14 masculino. Brais realizó 3 lanzamientos de 26-51, 28-01 y 28-10 metros, con los que logró la segunda posición en su categoría, mejorando su mejor marca en más de 1 metro. Y estamos en semana de Eurocopa Femenina de Fútbol Sala UEFA en Portugal, con la participación de 3 jugadoras del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, Peque y Lucy con España y Jenny con Portugal. El viernes, semifinales, la primera Rusia-España y la segunda Ucrania-Portugal. Elche Fútbol Sala ya tiene nuevo entrenador. Decíamos ayer que había cesado el anterior, bueno, pues Juan Francisco Gea, un técnico con amplio bagaje en la Liga Nacional de Fútbol Sala, siempre ligado al club de su localidad natal, es decir, a Jumilla, y ayer tarde ha dirigido ya el primer entrenamiento y ha dicho es un reto precioso y que le hace mucha ilusión el objetivo, la permanencia.
Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también del municipio de Cervón.
De Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Un jean a la coelita, un footwear.
En Lourenzá, construcciones Opego, construcciones y trabajos de albañilería en general. Especialistas en colocación de piedra. Si quieres darle un toque diferente a tu casa, llama a Construcciones Opego. Te asesoramos y te damos soluciones adaptadas a tus necesidades. Y presupuesto sin compromiso. Para más información, visita nuestro Facebook o llama al 687-822-321. 687-822-321. Construcciones Opego, todo en piedra, en Lourenzá, Lugo.
De Cervo hablamos, sí. El ayuntamiento ha declarado la caducidad de la licencia urbanística del esqueleto del Castro de la Atalaya, lo que impide que se puedan retomar unas obras paralizadas ya desde hace bastantes años. Además, ya se han iniciado los trámites administrativos para lograr que esta parcela recupere su estado original. Ya sabemos que el objetivo final es derribar esa edificación, lo explica el alcalde Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo xa declaramos a caducidade da licencia urbanística dun esqueleto que temos na zona do Castro da Atalaya, en San Ciprián. E esta caducidade, o que quer dicir, é que se impide con ela que se poden retomar unhas obras que foron xa paralizadas fai xa uns cuantos anos. Este é un dos primeiros pasos que xa foron dados e xa foron ejecutados, e no día de hoxe, ademais, xa ejecutamos outro máis, e foi o de declarar a que se repuxera a legalidade en ese espacio, e é un paso normativo que é necesario dalo para despois conseguir o obxectivo que quere o Concello de Cervo, e é que esa edificación seña derrubada e que, polo tanto, ese espacio quede libre. Tanto ese espacio como tamén o do edificio que está ao seu lado. En este caso falamos dun edificio que xa leva máis de 30 anos construído, pero que nunca foi habitado. Bueno, ese é o objetivo do Concello de Cervo, que eses espacios, eses edificacións señan derrubadas, para despois poñer en funcionamento xa un plan que tamén xa o temos en información medioambiental, que é un plan especial para a protección do Castro da Atalaya en San Ciprián. Recordar que este Castro da Atalaya foi inventariado pola Xunta de Galicia, en concreto pola Consellería de Cultura e Patrimonio, aló polo ano 2007, e ben, agora o interés do Concello de Cervo é poñer en valor todo ese patrimonio natural e todo ese patrimonio cultural que temos os cervenses. E para iso é importante ir dando estes pasos. Dicir que estes pasos, a hora de conseguir objetivo final, que é derrubar estas edificacións, son pasos que se poden dilatar no tempo, básicamente pola complexidade deste proceso, pero creo que é importante non demorar os pasos a dar, que é o que estamos a facer desde o Concello de Cervo, non ter ningún tipo de demora, e eso sí, dar os pasos necesarios dun xeito correcto, para que non haxa tampouco que volver atrás, ou para en todo caso, volver a empezar un proceso por non haberlo feito dun xeito idóneo. Eu creo que é importante conseguir este objetivo desde o Concello de Cervo, e nós desde o Goberno de Cervo vamos facer todo o posible para alcanzarlo no maior tempo posible, no máis rápido tempo posible.
Aí tienen el objetivo, a ver si lo consiguen entonces pronto desde el Ayuntamiento de Cervo. 8 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino, y hablamos también de geología.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Aquí en Cope de la Costa imos falar a continuación dun tema cando menos curioso, unhas olimpiadas de xeoloxía que se celebran mañá na localidade de Viveiro. Para falar conosco temos a unha das responsables, a unha das encargadas de organizar estas olimpiadas, que é Belén Pérez. Belén, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, que podemos falar, así para a xente que non as coñeza, destas olimpiadas de xeoloxía?
As Olimpiadas xa leva un pequeno percorrido, este é a décima edición, pero sí que é verdade que a primeira vez que se van a celebrar na Vila de Viveiro. Están abertas ao alumnado de cuarto da ESO, primeiro e segundo de bacharelato, e a desenvolvemento da prova ten dúas partes, unha parte práctica, que consiste nunha xincana, no que desenvolverán realizarán diferentes probas para demostrar os seus coñecementos na xeoloxía de campo, e posteriormente unha proba individual, xa de contidos máis teóricos, que se realizará por medio de un exame. Nos quedamos, ou digamos, a recepción de participantes xa as 11:30.
Ajá, perfecto.
A xincana de 12 a 1:30, o exame teórico de 3 a 4. Despois o concello realizou unha visita pola Vila de Viveiro, porque así, o sea, os correctores precisan un tempo, claro, non? Para mirar as probas e preparar os diplomas e todo isto.
Sí.
E espero que as 5:30, 6, a clausura, no Pastor Díaz, clausura e entrega de premios.
Digamos que esta é a fase que se fai a nivel de toda Galicia, non?
Bueno, en Galicia, mañá vanse a realizar a selección en 4 sedes.
Uh-huh.
Aquí na provincia de Lugo, a Olimpiadas Realistas en la Vila de Viveiro. Tamén, ao mesmo tempo, verá unha celebración de Olimpiadas en Santiago, en Vigo e máis en Ourense.
Uh-huh.
De cada unha destas sedes sairán uns seleccionados que participarán na Olimpiada Nacional, que ten lugar este ano na cidade de Cáceres, no mes de maio. De alí, si temos sorte, chegaremos á fase internacional, que este ano será en Corea do Sur.
Ah, pues muy interesante a prova. Non sei como responden os rapaces ante este tipo de iniciativas.
É unha xornada para disfrutar, para que os alumnos coñezan mellor o que é a xeroxía. Pretendemos que seña unha xornada amena, que os rapaces o pasen ben e que vexan que esta ciencia, ademais dos seus contidos teóricos, ten un desenvolvemento práctico, que quizáis no futuro estas probas pues axuden a despertar vocacións a algúns deles e a realizar algúns estudios universitarios que teñen que ver coa xeoloxía ou as ciencias da Terra en xeral. E sobre todo, bueno, e tamén dar a coñecer a xeoloxía a sociedade en xeral, porque aínda que está destinado aos alumnos, pois que tamén este tipo de actividades dan visibilidade, ¿no? Que son as ciencias da Terra e a xeoloxía en particular.
Falando xa da educación en xeral, a xente que está día a día cos nosos rapaces, quizáis dentro dos medios de comunicación e dentro de diferentes foros pois se está falando de que hoxendía pois a calidade da educación debería ser a que era. Non sei se vos pensades o mesmo ou se vedes que con respecto a que pasaba coa educación máis tradicional de outros anos, agora pois hai que fomentar outro tipo de coñecementos, outro tipo de ensinanzas que igual os rapaces xa nos levan ventaxa os que xa temos algún ano máis. Non sei como ves este tema.
Dende logo a educación cambiou ao longo destes anos porque tamén cambiou moito a sociedade.
Sí.
Entonces, bueno, os digamos os métodos de ensinanza cambiaron, eu creo que para mellor, e tamén os contidos porque e as competencias que temos que desenvolver no alumnado. Eu, por exemplo, podo te dicir, como seguramente ti e a maior parte dos que nos están escoitando, que cando estudiamos non existía internet.
Sí.
O acceso ao coñecemento era moito máis complexo. Hoxendía o coñecemento estaba a alcance da man. Entonces non é tanto transmisión de coñecementos, sino ser capaces de que o alumnado teña a capacidade de saber utilizar esa información que ten disponible con moita facilidade, non? Que teña competencias noutros eidos, non? Non tanto a de acumular coñecementos,
claro.
Os coñecementos son moi moi accesibles, afortunadamente.
E supoño que actividades como estas pois tamén axuden un pouco pois a ver como se desenvolven este tipo de habilidades, non?
Sobre todo a proba práctica,
claro.
O que pasa que bueno, hai cousas que son difíciles de medir, quero decir, hai outro tipo de coñecementos que bueno, que está ben tamén facer exames, digamos, máis teóricos. Pero, dende logo, esperamos. Ademais, este é o primeiro ano que a proba práctica se vai a desenvolver co formato dunha xincana. Entonces estamos moi ilusionados e traballamos bastante últimamente para o seu diseño e esperamos que se xa un éxito e que os alumnos, ademais de demostrar os seus coñecementos, que realmente o disfruten, o pasen ben e que sea unha xornada para eles pues eso, diferente ao día a día, non? Nas aulas, nos institutos.
Pois que así sexa, Belén Pérez, unha das responsables de organizar estas Olimpiadas de Xeoloxía, que, como dicíamos, se celebran aquí na nosa comarca, se celebran en Viveiro, no día de mañá. Pois, como dicíamos, que sexa un éxito e graciñas por atendernos aquí na COPE.
Moitísimas gracias a vos.
Celebra San Valentín en el Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro. El sábado 16 de febrero, cena baile amenizada por el dúo Merengue. El menú estará compuesto de pimientos rellenos de arroz con gambas, secreto de cerdo con chips de verduras y patatas panadera, postre casero, café o infusión.